informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Damos inicio al segmento conversando con la especialista, con la psicóloga, psicoterapeuta familiar y también de pareja, directora de Sistemas Familiares Latinoamérica en Colombia. Marta Liliana Gómez está con nosotros en esta mañana. Estamos conectadas y bien cerquita una de la otra, conectadas. La tecnología nos permite esto para poder compartir esta mañana, esta entrevista, este espacio en el segmento Conversando con la Especialista. Y yo ya quiero saludarla, Marta. Marta, buen día. Qué lindo poder estar juntas en una nueva mañana de lunes. Qué lindo poder saludarte. Bienvenida.
Muchas gracias, María Belén. Qué gusto poder acompañarles una vez más, poder estar junticos a pesar de la distancia y poder llegar a muchos hogares, a, no sé, nuestros amigos que en esta hora nos sintonizan desde su trabajo, desde la oficina, camino, a, no sé, van en sus autos, donde quiera que estén, que nos acompañan y que son fieles oyentes de nuestro programa. Eso es muy especial y eso me da alegría saber que no estamos solas, ¿no, María Belén? Nos están acompañando muchos.
No estamos solas, Marta. Muchos amigos ya siendo parte de la programación. Y es muy lindo realmente, como tú decías, saber eso, que independientemente del lugar donde se encuentran nuestros amigos en este momento, están escuchando Nuevo Tiempo y prontos para esta entrevista que estamos comenzando. Hoy trayendo sobre la mesa, Marta, un tema importantísimo. Un tema del que mucho se habla por allí. Uno dice, ay, hoy estoy estresado, estresada. Hoy vamos a hablar del impacto del estrés en el aumento de peso. Y antes me gustaría poder compartir el número de WhatsApp para que tu amigo o amiga que está ya siendo parte de esta entrevista puedas comunicarte, puedas hacer tus consultas, tus comentarios, contarnos tu experiencia. El número de WhatsApp es el más 5512-98-15-129. Repito este número, más 5512-98-15-129. Y Marta, ¿qué tema el que elegiste para hoy? El impacto del estrés en el aumento de peso. Importantísimo realmente. Y para comenzar, tal vez, uno escucha mucho del estrés, sabemos que el estrés también es una reacción natural del cuerpo, pero en la vida moderna, por ahí muchos de nosotros lo experimentamos de forma crónica. Entonces, ¿podrías tú explicarnos, Marta, cómo es que el estrés constante termina afectando nuestro organismo y cuáles son los mecanismos que lo vinculan directamente con el aumento de peso?
Bueno, esta palabra se puso muy de moda hace algunos años, sí. No era tan presente como lo es ahora. Ahora nuestros tres males de la humanidad son estrés, ansiedad y depresión. Es cierto. Y hoy vamos a hablar del estrés porque tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y voy a hacer acá una introducción muy corta con respecto a esto, pero si usted quiere saber si tiene estrés, bueno, usted tiene un exceso de presente. Todo lo quiere resolver ya. Si usted tiene, ¿cómo saber si tengo ansiedad? Tengo un exceso de futuro. Y si tengo depresión, tengo un exceso de pasado. Y hoy, en nuestro presente, ¿cómo este estrés me está afectando en tantas áreas? Porque no es solamente lo que algunos mencionan, ay, está estresado y ya, no. ¿Cómo esto tiene relación con nuestra ingesta alimentaria? Sí. Y Y mira que en el estrés se activan dos hormonas que son diseñadas para protegernos, para cuidarnos, para activarnos, sobre todo para, se activan para que nosotros podamos salir de una situación de peligro, como lo es el cortisol y la adrenalina. Y resulta que nosotros estamos activados, como que presionamos el botón del cortisol y la adrenalina todo el tiempo. Lo malo es que salimos corriendo de esa la nevera cuando estamos en una situación de peligro. Entonces nos vamos a la nevera, a la heladera, a la panadería, a todo. No, nosotros nunca salimos corriendo al cultivo de brócolis. No, o sea, nosotros no salimos corriendo a, no sé, a ir a hacer como 20 sentadillas en un momento de estrés como para autorregularnos. No, nosotros vamos corriendo hacia las quesadillas, a todo lo que me genere refugio, ¿no? Un refugio mental o placentero. Y la semana pasada lo hablábamos.
El comer emocional. Como, justamente te iba a preguntar eso, si está relacionado con el comer emocional.
También está muy relacionado con esa alimentación emocional. Porque nosotros queremos como callar nuestra boca, como que no queremos hablar, y entonces, pues claro, uno con la boca llena no habla, ¿no? Pero entonces vamos y hacemos como estos actos compulsivos de refugio en la comida, obviamente, comida no es sana.
Vías de escape que tenemos, ¿no? Marta, vías de escape que tenemos para sacar todo lo que hay adentro.
Sí, y no sacamos, guardamos. Guardamos. Entonces, por ejemplo, un café. Imagínate, un café en un momento de estrés para calmarnos, o algunas personas, el cigarrillo, ¿no? Estamos ingresando algo. Y es, supuestamente es para calmarnos, y estos son activadores. Entonces, calcula. Hace muchos años Disney sacó un video en donde explicaba todo el proceso del estrés en el cuerpo y en el organismo del ser humano. Y es un video viejo, o sea casi no tiene calidad la resolución. Pero hacen una comparación tal cual de lo que es, lo que hace el estrés, las hormonas del estrés en el cuerpo. Entonces, estamos tan en alerta, pero no tenemos la alerta conectada a alerta, te vas a comer un montón de grasa. No, es alerta, protégete. Y entonces nosotros nos vamos directo. No sé si alguien en un momento de estrés ha experimentado como, yo lo que necesito es quizá un pollo a la brosa.
O quizá un chocolate.
Ay, ayer estaba en una feria del cacao acá en Colombia. Y no, yo dije, y nos dieron una clase de cómo catar el chocolate. Yo dije, por favor, esto me deben invitar. Y no estaba estresada. Eran unas porciones súper pequeñitas. Y entonces nos enseñaban a oler, a degustar, en fin. Y yo dije, no, después de esto, cuando me dé estrés, yo no voy a comer cualquier chocolate. Tiene que ser un chocolate por lo menos al 80% cacao.
Wow.
O sea, no se consiguen en... Así que miren cómo nuestra tranquilidad nos va a permitir tomar una decisión sabia. Pero si yo estoy alterado emocionalmente, yo no tomo decisiones, yo actúo bajo impulsos. Y esto, o sea, cuando el cortisol se activa y cuando se activa la adrenalina, nosotros estamos listos es para reaccionar, más no para actuar. Entonces, yo estoy en modo reactivo y me encuentro con una nevera, me encuentro con cosas insaludables, y entonces reactivamente yo se me va a dificultar identificar entre el apetito y el hambre física. Entonces yo, el apetito es algo emocional. Y entonces se me activa el apetito, pero yo comienzo mentalmente a buscar algo que me satisfaga. Y entonces hoy me encuentro con, no sé, cualquier comida. Pero como estoy actuando bajo el impulso, yo no me alimento. Voy a decir la palabra, yo trago. ¿Sí? Como en cantidades que no son las adecuadas, porque estoy bajo el efecto de dos hormonas que me llevan es a impulsos, supuestamente a sobrevivir, a supervivencia, pero estoy en modo salvaje. Entonces me encontré con comida y comí de modo salvaje. Y aquí vamos en una línea directa al sobrepeso.
Claro, claro. Marta, es bien interesante cuando uno piensa en esto, ¿no? Y como en varias ocasiones lo hemos mencionado, tener estrés es algo sano. El tema es cuando ese estrés ya pasa los niveles, ¿no? Cuando estamos en niveles muy altos, se termina transformando en un estrés muchas veces crónico del día a día, nos acompaña por mucho tiempo y ahí es donde estaría el problema. ¿Y qué pasa si ese día a día se transforma en un pareciera que instinto salvaje que me lleva a querer comerme todo, ¿no? Porque estoy constantemente estresado. Ahora, Marta, es bien interesante porque nosotros solemos escuchar que el estrés, y tú lo estabas diciendo, puede llegar a desencadenar algunos antojos de alimentos poco saludables. Decías que uno suele no ir al brócoli, sino que se va al pollito con todo lo que viene acompañado, o se va al chocolate o se va al helado. Ahora, ¿qué papel juegan las hormonas? Y tú hablabas del cortisol y de la adrenalina, pero ¿qué papel juegan las hormonas en todo este proceso? ¿Y cómo pueden influir incluso en nuestras elecciones alimenticias durante periodos de alta presión emocional?
Pues mira, el cortisol, que es la hormona del estrés, puede aumentar el apetito, especialmente por alimentos altos en azúcar y en grasas. Y a largo plazo, pues los niveles elevados de cortisol pueden conducir a aumento de la grasa abdominal. Sí. Entonces, nuestras queridas hormonas, como el estrés no se enfrenta, no se trabaja, no nada. Entonces yo duermo, bueno, varias cosas se me van a alterar, varias cosas me van a alterar. Y, por ejemplo, el comportamiento alimentario en el estrés a menudo provoca cambios en los hábitos alimentarios. Entonces, muchas personas recurren a alimentación emocional. Comen en exceso, en una forma, y esa es la forma para aliviar el estrés. Y se tienden a buscar alimentos confortables, reconfortantes, ¿no? Ricos en azúcar, en grasas. Estos son los que nos generan como esa disque paz, ¿no? Pueden contribuir al aumento de peso. Y esta ingesta, como no está regulada por digamos que por horarios, ¿no? Sino que cuando hay la descarga grande. Cuando hay estas descargas de estrés en espacios de tensión, como el trabajo, el estudio, un ambiente social, ¿no? ¿Qué sucede? El estrés puede afectar la calidad y la cantidad del sueño. La falta de sueño o el sueño interrumpido puede alterar el metabolismo y aumentar la resistencia a la insulina. Y esto favorece el aumento de peso. Y sí que sí tiene una relación directa el estrés con el aumento de peso. Y ustedes, a ver, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. ¿Hasta qué edad ustedes tuvieron un cuerpo delgado? Nuestros amigos que nos escuchen. Entonces nosotros decimos, no, cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, ¿cuándo empezamos a aumentar de peso? Cuando empezó nuestra etapa de vida adulta. Porque ahí empezaron a aparecer unos estresores. Y yo siempre que trabajo con mis pacientes y observo el ciclo de vida en el que ellos están, pues hay una relación directa, ¿no? Pasamos de ser mantenidos por nuestros padres a tener la directa responsabilidad de salir a trabajar porque terminamos nuestra carrera, nuestros estudios, todo. Lidiar con la sensación de yo ya no soy la niña de casa donde digo mamá no quiero y mi mamá me ayuda. Ahora estoy en un espacio laboral en donde todos tienen que cumplir metas y en esos todos estoy incluido yo. Todos tienen responsabilidad y ese cambio yo lo transformo en sufrimiento en mi mente. No es, solamente es un ciclo de la vida, pero yo lo transformo en mi mente como sufrimiento. Y entonces empiezo a salirme de mis horarios. Si mi hora de dormir era a las 9 de la noche, entonces ahora yo me acuesto a dormir a las 12 y media porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y estoy como haciendo mucho, pero a la hora de la verdad yo no hago mucho. Estoy como perdiendo el tiempo, creyendo que hago. Entonces, obviamente, al estar alterado los ciclos de sueño, si tu última hora de comida fue a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche y estás despierto a las 12 de la noche, adivina qué va a pasar. Otra vez vamos a querer comer.
Ajá. ¿Sí?
Nuestro sueño se cambió y nuestra ingesta aumentó. Si tenemos un trabajo donde tenemos que trasnochar, pues cómo más uno se trasnocha, estando como aliviadito, como confortado, comiendo. Entonces, ¿cuándo las personas empiezan a tomar más café en la edad adulta?
Sí.
El café para desayunar, el café de la mañana, el café de la tarde para estar despiertos. Y otro café en la noche porque es rico. No, usted lo que está haciendo es un aporte en activadores. Y entonces está activado, está afectando su sueño y está aumentando sus niveles de ingesta de comida.
Sí.
En otros casos, las personas hacen ayunos prolongados, pero no como en forma de ayuno, sino que después casi que se convirtieron en un atracón de comida, porque como no pude comer, porque estaba trabajando, porque estaba haciendo, porque entonces después voy y me como un montón de comida, no sana. Y entonces estoy todo el tiempo bajo el efecto de mi cortisol que está afectando todo mi sistema,
sí.
Porque no es normal estar reactivo. ¿Qué es lo que está sucediendo con mis hormonas? Estoy en hiperalerta.
Sí.
Estoy en modo, veo un mosquito muy pequeño y siento que hay que golpearlo como para que no amenace la raza humana. Entonces, estoy en un modo alterado y pareciera que estar estresado nos da estatus, porque pareciera que somos más productivos. Mentira, no somos más productivos. Usted va a hacer hueco en el suelo porque va a andar sobre el mismo punto. O, eso aplica más para la ansiedad, pero va a dar vueltas en círculo. Igual va a hacer hueco en el suelo, porque todo el tiempo usted va a estar pendiente de lo que los demás no hacen, no de lo que usted no hace, de lo que los demás están fallando, no en lo que usted está fallando. No hace autoevaluaciones, sino hace evaluaciones fuertes hacia afuera. Y todo eso nos está llenando de una sensación de impotencia, nos está llenando de una sensación alta de frustración. ¿Y cómo recompensamos esto?
Comiendo.
Comiendo a cualquier momento. Entonces, estoy en mi trabajo y cerca a mi trabajo, no sé, hay una cafetería. Ajá. Y yo voy a la cafetería y no me tomo un jugo sin azúcar y de la mejor fruta. No, yo voy, como, no sé allá cómo se diga, una empanada que tiene grasa, sí, que tiene harinas, exceso de carbohidratos. Y pues, por supuesto, ¿cómo me pasó esto? Pues con una gaseosa. Y entonces me voy pensando que lo que yo necesito en este momento es la chispa de la vida, ¿no? No voy a decir cuál es. Pero bien fría, por favor, y una empanada bien caliente. Y entonces yo como que... Pero me acordé que no llené los indicadores. Dame otra empanada, por favor. Porque necesito como... Y uno cree que se va a autorregular comiendo alguito rico.
Sí.
No es...
Era el ejemplo que dabas de tu hermano, creo que fue la semana pasada, ¿verdad, Marta? Sí,
sí,
en momentos de tensión por ahí, que la tendencia es a comer bastante.
Y ya estaba comiendo.
Y ya estaba comiendo, o sea, exactamente.
Ya estaba comiendo y vio pasar un plato así, claro, por antes a los que uno va y cuando uno ve pasar esos platos, uno dice, ¿qué me comí? Si eso está como más rico. Pero... fue un tema así súper fuerte de como de ansiedad y de ansiedad de pensar que ese dinero se había perdido y de estrés presente y entonces se comió el estrés.
Se comió
y después,
el estrés, totalmente. Total. Marta,
entonces, mira,
yo me quedé, perdón que te corte, me quedé pensando en otra cosa también, en nosotras mujeres, incluso la mujer cuando llega a la edad del climaterio, ¿no? Por ahí hay toda una revolución de hormonas y el cuerpo tiende a cambiar y por ahí se tiende también a engordar un poquito. Entonces, ¿cuánto más cuidado en esa etapa la mujer también tiene que tener con el tema del estrés, ¿no? Porque si sumado a los cambios naturales que muchas veces el cuerpo tiene, le sumamos el estrés... puede generar un aumento de peso significativo.
Pues lo que sucede es que nosotros después de los 30 años empezamos a evolucionar, ¿no? Entonces nosotros crecemos hasta los 30 y después todo nuestro metabolismo se va haciendo más lento. Entonces todos los que somos mayores de 30 ya empezamos nuestra vejez. Pero a los 40, más o menos, entonces obviamente el escalón aumenta.
Uh-huh.
Todo nuestro sistema hormonal, y no solamente las mujeres, los hombres también. Lo que pasa es que en las mujeres es más visible.
No es notorio, nosotras, es verdad.
Sí, nuestra corporalidad tiende a ser depósitos de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vienen y hacen un juego, hay un cóctel todo fuerte, con estados depresivos. ¿Y nosotros qué hacemos cuando estamos depresivos?
Comemos.
Cama, ¿no? Nuestra actividad física disminuye gigante.
Es verdad.
Disminuye mucho y eso es algo que el estrés lo causa también. Y es que nosotros dejamos de hacer actividad física porque mentalmente estamos supuestamente buscando una solución. Pero no, nosotros no buscamos una solución, nosotros estamos pensando en el problema. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en modo pensar en el problema, nosotros nos quedamos quietos. Porque estamos esperando el milagro, ¿no? Que llegue el milagro fabuloso y se resuelva lo que nosotros tenemos, pero nos quedamos ahí quietos. Y al no haber actividad física, porque adicional, entonces, en muchas ocasiones decimos, no... yo tengo un problema de rodilla, yo tengo se nos aparecen las otras enfermedades, la fibromialgia, es que yo no puedo porque después del COVID yo quedé de esta manera, después del chikungunya, todas las articulaciones me quedaron doliendo, eso aplica para Sudamérica y América Latina, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ubicar un montón de situaciones que nos dejan quietos.
Uh-huh.
Y nuestro aumento de peso adicional de nuestra alimentación es nuestra quietud. Y también nuestras hormonas ya no funcionan al nivel que queríamos, ¿no? Entonces, cuando nos diagnostican con un hipotiroidismo, casi siempre después de los 28, los 30, sí, venimos a enterarnos, 35, se nos activó justo cuando comienza la premenopausia. Y no es que se nos activó justo, es que nosotros hasta ahora nos enteramos que porque por alguna situación muy puntual de molestia física fuimos al médico. Pero muchas cosas vienen sucediéndonos después de los 30 que nosotros nos venimos a dar cuenta a los 40 o no, medio lo atendemos. Por supuesto, los 50 y los 60 son muy duros y hay menopausias que duran las incomodidades entre 2 años, 8 años y hasta 10 años. Y nosotros decimos, no, nos tocó la peor parte de la vida. No, no hemos trabajado en ese presente con lo que corresponde, sino que nos enfocamos fue en preocuparnos excesivamente sin hacer nada en nuestro presente.
Qué lindo. Entonces, lo que estás diciendo, Marta.
Mira cómo esto va ahí haciendo su efecto súper fuerte.
Claro.
Entonces, esta falta de actividad física nos lleva a otra cosa, y es a cambios en el metabolismo.
Sí, sí.
El estrés puede alterar la forma en que el cuerpo quema calorías. Sí. Algunos estudios sugieren que el estrés puede disminuir la tasa metabólica, lo que significa que el cuerpo quema menos calorías, incluso en reposo. Uh-huh. Pues, vamos aumentando. Hay estudios que hablan acerca de la microbiota intestinal.
Sí.
Y la relación que hay entre el estrés y la microbiota intestinal, dicen que el estrés puede modificar la composición de las bacterias intestinales, lo que a su vez puede influir en el metabolismo y en el almacenamiento de grasa. Y si ustedes hacen memoria cuando están estresados, ¿qué parte del cuerpo tiende a doler?
El
o
estómago.
Pues exactamente.
Sí.
A su estrés. Algunas personas saben que están estresados cuando experimentan diarreas.
Uh-huh.
No. Entonces, pero no se dan cuenta que llevaban 5 días en un nivel de estrés súper alto y el cuerpo le dice, ¿paras o te paro?
Uh-huh.
O tienes que parar en un baño porque no puedes seguir corriendo. Entonces, te paro. ¿Paras o te paro? El dolor te detiene y como que, ay, ahora para acabar de completar me duele el estómago. Y entonces no entendemos que tenemos que parar. O sea, no, esto no se resuelve porque tú grites más duro, porque manejes con más velocidad, no se resuelve porque estás discutiendo con todo el mundo. No. Tampoco se resuelve con un medicamento para que te quite el síntoma del dolor para que tú puedas seguir agrediendo. No. O paras y haces un autoanálisis, te calmas, buscas opciones. Yo siempre digo que hablar con Dios nos da una calma muy grande y cuando nosotros hablamos, a mí me gusta orar en voz alta, porque cuando yo hablo me escucho.
Uh-huh.
Y entonces digo, qué montón de cosas que estaba diciendo. O estoy tan desconectada que comencé con esto y terminé en esto otro que ni siquiera me di cuenta que había perdido mi objetivo de oración. Y cuando me sucede esto, yo digo, ¿qué pasa, Marta Liliana? ¿Qué está pasando que estabas hablando con el dueño de todo, con el que tiene la solución y te fuiste a otro lado? Ah, ok. Entonces comienzo ahí como a disminuir, a calmar, a buscar. Pero necesitamos entender que esa corrida estaría perfecto si te colocaras unas zapatillas, una ropa adecuada y salieras a correr al parque. Pero no te sirve esa corrida si esa corrida solamente lleva agresión, porque te estás autoinmolando, sí. Te estás autodestruyendo.
Marta, qué lindo esto que estás mencionando, ¿no? Como ¿cuánta falta a veces hace un cambio en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos muchas veces del día a día? Posiblemente tú has observado patrones específicos en relación entre el tipo de estrés que nosotros experimentamos, que puede ser laboral, personal, financiero y tantos otros, relacional, y el impacto que tienen en comportamiento justamente con los alimentos. ¿Hay algún ejemplo que pueda mostrarnos esta conexión, Marta? Por cierto, tú has dado ya algunos ejemplitos en esta mañana. Y yo me quedé pensando en otra cosa mientras te escuchaba. Como me gusta un término que usa una psiquiatra que admiro muchísimo, española, que se llama Marianne Rojas. Marianne Rojas está y ella habla de cómo estamos inflamados de cortisol. Y vamos por la vida así, inflamados, y nos terminamos chocando con todo, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que te hice un comentario y te hice una pregunta y te hice todo junto.
Sí.
Perdón.
Bueno, terminamos y relajémonos un poquito.
No nos estresemos tanto.
Sí. Mira, hace unos años yo trabajaba con una compañía de telefonía. Y admiraba a mi jefe porque mi jefe era un señor tan sonriente, tan querido, tan wow. O sea, de esas personas que uno dice wow. Pero pues él era como el segundo a nivel nacional de los mejores en fuerza de ventas.
Wow.
Y mi jefe, de un momento a otro, en mi percepción, se enfermó. Y entonces recuerdo que él vivía como a cuadra y media de la oficina. Uh-huh. Cuando pasaba en mi carro, pasaba por ahí, la oficina era en vidrio y yo lo veía a él en la oficina. Solo que a veces yo salía de mi trabajo a las 8 de la noche. A las 10 de la noche lo vi muchas veces en la oficina, porque sí. Pasaba y lo podía ver. Y cuando tenía que ir a reuniones o algo en esa oficina, él siempre estaba con una sonrisa.
Sí.
Pero en algunas ocasiones nos citó a reuniones a la 1 de la tarde, al mediodía, o estábamos en reuniones desde las 10 y media de la mañana y nos daba la 1 de la tarde y nosotros nos íbamos y él seguía ahí.
Sí.
A mi jefe le dio cáncer de estómago. Duró tal vez como unos meses críticos y otros que se recuperaba, y cuando yo volví a la oficina él estaba, y después de la primera hospitalización me dijo: Martica, tengo que me das un permiso, voy a ir hablando contigo y voy a comerme esta fruta porque si no mi esposa me regaña. Uh-huh. Mi jefe nunca soltó su responsabilidad, porque él creía que de él dependían los millones de dólares para la compañía.
Nunca paró, Marta.
Nunca paró. Y eso fue hace muchos años, eso fue hace más, como tal vez unos 20 años. Ahí comencé a ver cómo el estrés afectaba específicamente todo el tema de vías digestivas, estómago, todo este tema.
Sí.
¿Qué pasó? Nosotros, hay una relación, los estudios dicen que como que el segundo cerebro es el estómago.
Sí.
Nosotros queremos calmar esa angustia, esa sensación de peligro con algo que nos calma. Y entonces, en vez de buscar quizá un abrazo buscar un momento de calma, buscar quien te escuche, buscar una pausa y decir, no sé qué hacer. Voy a esperar, voy a calmarme para saber qué hacer. No, yo corro y corro detrás de cosas que me generan más tensión. Y esa tensión nos genera inflamación. O sea, siempre, completamente. Y cuando algo está inflamado, imagínate cómo está, intocable. Y queremos que los demás nos entiendan que estamos intocables ya cuando chocamos, ¿no? Como que no te das cuenta que estoy y la otra persona está igual. Y entonces vienen espacios de agresión donde nos lastimamos fuerte y terminamos pagándolo con la vida.
Sí.
Con la vida, porque y ahí pues van a derivar muchas enfermedades, muchas situaciones, muchas enfermedades autoinmunes,
sí.
Porque esta inflamación nos va a decir, aquí estoy y he estado desde hace mucho tiempo.
Sí. Marta, pensando en esto y viendo que nos quedan poquitos minutos, ¿qué estrategias entonces podrías tú recomendar a cada uno de nosotros para poder manejar ese estrés de una forma efectiva y prevenir ese impacto negativo del cual hemos estado hablando durante toda esta hora en la salud física y en el bienestar emocional? ¿Qué podemos hacer?
Mira, yo creo que esto aplica absolutamente para todos nuestros problemas y es cuidar nuestras rutinas.
Sí, sí.
El ser humano es de rutinas. Y cuando tú alteras la rutina por un afán, porque siempre vivimos apagando como incendios, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Las cosas urgentes y no las importantes. Y yo quiero que acá hoy nosotros nos centremos en eso. Vamos a priorizar las cosas importantes, porque siempre el estrés nos hace priorizar lo urgente. Entonces, ¿qué es urgente y qué es importante? En el trabajo. ¿Qué es urgente en el trabajo? Entregar el informe. ¿Qué es importante? Que ese informe tenga la información que corresponde.
Sí.
Que ese informe no se le hayan escapado datos, no se haya escapado información que era muy relevante para ese informe. Entonces, urgente, copiar y pegar el informe anterior y cambiar la fecha. Importante, ingresar información real.
Uh-huh.
Yo lo que hago es copiar y pegar y cuando entrego, entonces estoy todo el tiempo con la atención que no se den cuenta, que no se den cuenta, que es el mismo de la vez pasada. Que, y entonces estoy, comienzo a estar alerta, muy alerta. Y cuando mi jefe me dice, Marta Liliana, ¿y qué significa esto? Entonces yo necesito salir de ese momento. Y finjo, empecé a fingir como un infarto y terminé infartada. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando tapar mi verdadera situación. Y cuando nosotros nos afanamos por el qué dirán, no estoy atendiendo una necesidad real, sino la necesidad que hay en mi cabeza de quedar bien. Así que cuidar la rutina y priorizar en las cosas importantes como mis horas de comida, mis horas de sueño, mis afectos con quienes yo me vinculo, cuidar mis rutinas de ejercicio, de deporte, de meditación, y estoy hablando de meditación, la que usted use.
Sí.
Su espacio espiritual. Cuando yo cuido todo esto, entonces ese, solamente esa como no tengo el término, como esa estructura me va a permitir a mí como persona, cuando me llegan los momentos, los picos de cortisol, uh-huh, los picos de estas hormonas, por ejemplo, de la hormona de la leptina, que es la hormona de la saciedad. Entonces, cuando llega y se aparece, entonces yo sé autorregularme, porque digo, ok, ya, esto es suficiente. Ok, cuando aparece la grelina, que es la hormona del hambre, yo tengo la capacidad de decir, son mis horas, no son mis horas. Oh, wow, es que llevo 10 horas sin comer. ¡Ah! ¡Qué descuido! ¡Qué descuido! Y voy a alimentarme con lo que corresponde. Cuando yo cuido la rutina y establezco rutinas saludables, ¿no? Siempre queremos como hacer un montón de cosas en un solo día. Yo observo las personas que les gusta hacer ejercicio. Algunos dicen, yo necesito entre 2 horas y 3 horas en el gimnasio. Te fuiste, te perdiste la mitad de la jornada haciendo una sola cosa. Tú necesitas hacer una actividad física que te permita desarrollar lo que quieres desarrollar, pero en un menor tiempo, y dejar otros tiempos para el resto de cosas, ¿no? Yo no puedo decir como mamá, tengo que cuidar mi cuerpo y mis hijos no, allá, no sé, entre la nevera. Y yo tengo que justificar lo que estoy haciendo. No, necesito equilibrio. Y yo quiero decirles algo a mis amigos que nos escuchan en esta hora.
Tenemos un minuto.
Un minuto. El equilibrio solo lo encuentro en Jesús. Solo. Ustedes van a decir, no, el equilibrio se consigue con mucho dinero. No. Solo lo encuentras en Jesús, porque es el único que acomoda tu vida. Y en el único en quien te puedes refugiar cuando todo se sale de control. Y entregas, Señor, aquí está. Dame la calma y la tranquilidad para poder escucharte y para poder saber cómo actuar frente a esto que no tengo idea. Y cuando tú entregas el control, hay otro mucho más grande que tú que dice, venga, yo acomodo todo esto. Amigos, o buscamos el equilibrio en nuestra vida o estamos destinados a sentirnos en sufrimiento siempre.
Hermoso, Marta. Realmente, buscar el equilibrio que es Jesús, que como tú decías, ¿no? El único en quien podemos refugiarnos cuando todo muchas veces se sale de control. Y vaya que en la vida cuántas veces las cosas pareciera que salen de control o no las podemos, no podemos con ella. Y es que hay muchas cosas con las cuales no podemos y que no están bajo nuestro control. Y Dios allí nos puede ayudar de una forma tan preciosa. Marta, como siempre, una alegría haber compartido contigo este espacio. Y Dios mediante, el próximo lunes estaremos con mucho más en nuestro segmento conversando con la especialista que eres tú. Muchas gracias.
Un abrazo. Feliz día para todos.
Un abrazo, Marta. Amigos, así compartí con la psicóloga Marta Liliana este segmento conversando con la especialista en Radio Nuevo Tiempo, y la invitación ahora es para que me acompañes. Vamos a la pausa de la hora, la programación continúa. Continúa tú con mucho más de Nuevo Tiempo.